título corto para el día de hoy, para la columna El Deseo Sexual, columna de Medicina Sexual con las doctoras Malena Amarillo, Estela Citrín. Malena, Estela, buen día.
Buenos días.
¿Cómo andás? Ya hemos escuchado música porque sí, DJ, sí. Yellow,
bueno, DJ Yellow.
Lo más tiene que venir a hacer.
Sí, abrir las puertas a DJ Yellow.
¿Por qué? ¿Está mal decir?
No, está perfecto, yo estoy a favor.
¿Sabes qué? Ya me dio ganas. Bueno, la voy a invitar. La voy a invitar.
Hacemos un crossover ahí con DJ Triste.
Ah, bueno. Qué bueno que estaría eso.
Uno pum para arriba.
DJ Triste es más. Le voy a decir en términos de propiedad ahora que lo sí. de Milei, ¿no? Es propiedad de Darwin, me parece.
Claro, hay un copyright. Ese espacio,
hay un copyright. Sí. Pero bueno, lo vemos. Malena, por ahora hablamos de deseo sexual, después vemos dónde metemos esa columna musical, ese cross. Malena, Estela, el deseo sexual. Ahí vamos.
Bien. Bueno, un poco ya habían ustedes mencionado, ¿no? Esto del deseo sexual como un estado interno que nos motiva y nos impulsa a la búsqueda de contacto o de acción o actividad sexual, ¿no? Como una especie de motor, si lo queremos explicar en esas palabras. Que capaz que es un poco también importante precisar la diferencia de lo que sería la excitación, que sería la respuesta psicológica o genital o física de ese deseo o de ese interés sexual, ¿no? Y como dijeron bien, esta es un evento que ocurre a nivel encefálico, a nivel del cerebro, y que está compuesta por diferentes factores o inductores que pueden ser sociales, biológicos y psicológicos también, ¿verdad?
Claro, y en ese sentido siempre en la medicina sexual se abordan todos los factores desde lo biológico, lo psicológico y lo social, y queríamos traer una definición de Stephen Levine, que es un psiquiatra americano que en el 2003 ya elabora como los tres pilares del deseo. Él se dedica a estudiar el deseo, la memoria, la inteligencia, y él habla del drive, del wish y del motive. O sea, el drive sería el impulso, que lo cataloga como lo fisiológico, lo que hablaba Malena, los inductores internos, las hormonas. El wish serían las ganas, la percepción cognitiva de sentir la excitación, ahora vamos a ahondar un poco entre la diferencia entre la excitación objetiva y subjetiva, que no tienen por qué ser concordantes o pasar a la misma vez, y el motivo, que es más bien el anclaje psicológico de la persona, o sea, la explicación por la cual queremos realmente incursionar en una actividad sexual. Ya habíamos hablado en otras oportunidades que hay muchísimas como motivaciones para que las personas se involucren dentro de una actividad sexual. Ganaban por lejos la procreación y el hedonismo, pero hay un montón de otros motivos para mantener encuentros sexuales. Entre ellos puede estar la culpa, la manipulación, el ejercicio del poder, el traer la intimidad de la pareja. Entonces, esas tres pilares son importantes. Y lo que hablan en definitiva es que tenemos inductor para explicar un poco esto de que el deseo puede ser muchas veces secundario y no necesariamente espontáneo, primario, venir de la nada. Hay inductores internos e inductores externos del deseo. Los inductores internos, básicamente, por ejemplo, en las mujeres serían a nivel del periodo, una mujer que no está tomando ningún método anticonceptivo hormonal, son los picos de estrógenos que aparecen previo a la ovulación. Esos son los que van a estimular la producción de las fantasías, y eso desencadena la sensación subjetiva de sentirse excitado o excitada.
Eso puede ser también, ¿no?, como a colación, que pueda haber mujeres que identifiquen que en determinado momento del mes, vinculado seguramente a la ovulación, puedan estar más propensas o más disponibles o más ávidas de buscar una interacción sexual.
Y en el varón es un poco como se ve también... vinculado a los niveles de testosterona, se ve los inductores internos como las fantasías eróticas, los pensamientos espontáneos eróticos, que en la mujer van bajando un poco evolutivamente a lo largo del transcurso de la vida, pero que en la adolescencia es bastante frecuente de que esto suceda espontáneamente. Lo vamos perdiendo, esa capacidad de fantasear, que es algo que a veces también les pedimos que retomen, que traten de retomar esa capacidad de fantasear.
¿El hombre lo mantiene más, el varón?
El varón lo mantiene más, está más vinculado con los niveles de testosterona, que nosotros asumimos que tienen valores normales de testosterona cuando tienen básicamente erecciones nocturnas, erecciones matinales y pensamientos eróticos espontáneos.
Un poquito algo, el año pasado cuando hablamos del tema de la educación sexual y cómo es la sexualidad en los niños y en los adolescentes, llegamos a mencionar que, por ejemplo, en la etapa de la adolescencia o el despertar sexual, la motivación o el interés sexual es similar en varones y en niñas. Exacto. Y que después empiezan a jugar un montón de cosas más bien culturales y sociales, donde la mujer reprime esa espontaneidad, y no es que deje de hacerlo, pero sí hay un condicionamiento social más grande que en el varón. Hay como más permiso en el varón de ser espontáneos y de dar rienda suelta a ese deseo, y las mujeres muchas veces reprimimos o por lo menos no lo compartimos con tanta naturalidad.
Y al no hacerlo, y en definitiva al tener otras cosas que van arriba de eso, porque después vamos cargándonos de otras actividades en una pareja, de repente en la maternidad y todo lo demás, se va perdiendo, se va dejando de lado mucho más rápido.
Por eso esa reivindicación de, sobre todo en las mujeres, de retomar y de validar ese deseo y de permitírselo, es algo que en medicina sexual hacemos muchísimo, ¿no? El de darle rienda suelta al deseo, a la erotización, sin necesidad de hacer algo que una no quiere, pero sí permitirlo.
Esos serían los inductores internos del deseo, que también están vinculados y pueden estar afectados por medicaciones, por problemas psicológicos de repente, por el uso de algunos fármacos, por el uso de algunas sustancias de abuso que también pueden afectar los inductores internos del deseo. Y después están los inductores externos, que tienen que ver con lo que sucede con la otra persona, o sea, que tanto la otra persona es un adecuado inductor externo del deseo de cada uno. Y a veces eso es muy fácil de encontrar. Vemos que de repente una persona necesita determinados inductores externos que no tiene, que pueden ser un perfume, que puede ser, me acuerdo ahora una paciente, le sentía el olor al tabaco en la ropa y eso ya le generaba una aversión. Y estas cosas hay que hablarlas y hay que mantenerlas vivas en la pareja para poder explicarlos, porque cuando el deseo no puede expresarse y no podemos pasar de esa etapa de sentir que el deseo desaparece, podemos llevar a una etapa mucho más severa, que es el de la aversión sexual, que donde se vincula el sexo con asco o con temor o con una situación de peligro, y eso es mucho más difícil de tratar que una disminución del deseo que pueda aparecer tanto en varones como en mujeres.
Claro, que en general cuando hablamos de deseo, capaz que puede pasar que mucha gente lo que más le preocupe, o que puede identificar bien que es el deseo sexual, pero la preocupación llega cuando hay una disminución o una ausencia de deseo, ¿no? Entonces, lo que primero tenemos que decir antes de hablar de las disfunciones sexuales, que en general capaz que es lo que nosotros más vemos en el consultorio, es que no toda falta de deseo constituye en sí una disfunción sexual, o sea, una patología, ¿no? O sea, que perder el interés en el sexo o no tener interés en el sexo no es necesariamente algo anormal. Entonces, vale la pena mencionar.
Sea temporal o más
exacto,
a largo plazo.
¿No? Hay un montón de eventos que pueden hacer una disminución o una ausencia del deseo y que sea entendible. Por ejemplo, estar atravesando un duelo, estar atravesando un puerperio. A veces, durante el embarazo, hay claros periodos de ausencia o disminución del deseo sexual, pero que siempre para diferenciar de lo que es una disfunción, o sea, la patología de la función sexual, tenemos que tener un evento que, primero que nada, se cronifique, o sea, que suceda por lo menos durante 6 meses, y que a la persona le genere malestar, angustia y preocupación, ¿no? Entonces, pueden haber momentos en los cuales no haya deseo o haya una disminución, pero que la persona no lo vea como algo que le preocupa o que sea algo transitorio. Y también vale la pena mencionar que hay personas que son lo que se conoce como personas asexuales, que son personas que no tienen ningún tipo de atracción sexual hacia otra persona o que no experimentan deseo de contacto sexual. Que hay que diferenciarlo del celibato.
Claro, es una autoimposición.
El celibato es algo voluntario, es algo que la persona elige hacer. La asexualidad está considerada inclusive una orientación sexual. De hecho, es la A dentro de lo que ahora se va agregando cada vez más a las siglas de la diversidad, pero es un concepto que, si bien ahora se está tratando de visibilizar y hay un montón de colectivos que lo están tratando de poner como, bueno, hablemos de esto también, es un concepto que, por ejemplo, ya lo hablaba Kinsey en el año 48 cuando hizo su estudio.
¿Quién era Kinsey?
Mi ídolo.
El ídolo de Manuel.
Que hizo de los primeros.
¿Qué era?
Kinsey era un biólogo que hizo un estudio de miles de personas. Primero hizo el estudio sobre el comportamiento sexual de los varones y después, eso fue en el 48, y después hace lo mismo con una población de mujeres, donde básicamente arma lo que se llama la escala de Kinsey, que en el informe lo larga, donde habla desde el 0, ser absolutamente heterosexual, y 6, totalmente homosexual, y en el medio una gama de variabilidad, de una posible bisexualidad absoluta en el 3, y más menos bisexual en 2, 1, y en el 3 y el 4, 4 y 5, pero también en el informe agrega la X, que serían las personas asexuales, que en prevalencia a nivel mundial se estima que un 1% de la población sería asexual. No es poca cosa, y hoy en día creo que se está hablando un poco más de esto.
Bien, ahora vamos con las disfunciones sexuales, ¿no? Porque es importante, y lo van a reiterar, no hay que patologizar, ¿no? Cada situación que se dé, cada particularidad que se dé, eso se ve en el consultorio también, pero sí hay disfunciones sexuales.
Sí.
E inciden, obviamente, en el deseo sexual. Ahora venimos con Valeria y con Estela.
No toquen nada.
Columna de Medicina Sexual, hoy el tema es el deseo sexual. En la primera parte ya Malena y Estela han explicado un poco de las circunstancias en las que se puede dar el deseo, desaparecer también el deseo, lo de no patologizar cuando no hay deseo. Ahora vamos a algunas disfunciones sexuales, pero antes nos había quedado pendiente, incluso lo habíamos mencionado más temprano, el tema del deseo espontáneo, deseo sexual secundario, ¿qué es bien?
Ah, eso está bueno de retomarlo, exacto, porque lo que nos pasa muchas veces es que durante mucha buena parte de nuestra vida, como tenemos unos niveles de estrógenos y testosteronas muy adecuados, sobre todo en la adolescencia, sentimos la percepción y el deseo, esto que hablaba Levin, ¿no? El impulso de tener una actividad sexual, y lo asumimos como que es algo espontáneo, es algo que nos viene de la nada. En realidad no nos viene de la nada, sino que nos viene de todo esto previo, de la fantasía, los estrógenos, la testosterona, y ahí es donde tenemos además la motivación o la iniciativa de empezar un encuentro sexual. Lo que pasa muchas veces es que, fundamentalmente en la mujer, sucede que, si se acuerdan de aquella columna sobre los modelos de respuesta sexual, ahí hablábamos del modelo de la respuesta secundaria al deseo en la mujer, fundamentalmente, que estamos básicamente en un estado, muchas veces las mujeres se identifican bastante con este modelo, en un estado como de neutralidad con respecto a la sexualidad, como que nos daría lo mismo entrar o no entrar en un círculo de respuesta, no tenemos tanta iniciativa, quizás tenemos un poco inhibido el eje porque de repente estamos con anticonceptivos, y respondemos al estímulo o al inductor externo de la pareja. Entonces ahí tenemos un deseo secundario al estímulo de la pareja, que no necesariamente tiene que ser solo genital, como por eso yo más temprano hablaba del tema del tabaco. De repente yo estoy en una etapa donde estoy pensando, estoy fantaseando con un encuentro sexual, y hay un inductor externo que no es adecuado para mí, como puede ser, no sé, el aliento, el olor, el perfume, que no me lleva a
querer.
O al revés, exacto, para un lado, para el otro. Sí, sí. Por eso es que el inductor externo tiene que tener una buena adecuación con lo que uno precisa. Pero pasado esa etapa, uno entra en la etapa del deseo secundario, y esto también es bastante válido para los varones, es válido para los dos. Pero la idea es que a veces se confunde o se piensa que el deseo tiene que venir de solo, que si no viene solo es como que algo anda mal, algo está roto y hay que arreglarlo de alguna forma. Y a veces es como trabajoso hacer entender esto, ¿no? De que necesitamos.
Eso se ve mucho en la consulta.
Se ve, digamos, mucho en la consulta. Dice, porque
no me aparece.
No me viene, no, claro. No tengo ganas. Si fuera por mí, nada. De hecho, yo no sé si lo comenté, pero tengo una vez me pasó una paciente que me pidió un papel para que le llevara a la pareja diciendo que ella no necesitaba tener relaciones, o el extremo de decir, yo le dije a mi pareja que es como yo no quiero tener encuentros sexuales, que bueno, que él puede tener encuentros sexuales con otras personas fuera de la pareja porque yo no tengo ganas. Y esto es algo importante de trabajar, de que en realidad no va a aparecer de la nada, ¿no? Que es que hay que trabajarlo esto, o sea, que hay que retomar lo que hablábamos antes, el autoerotismo, el erotismo con la pareja, las fantasías.
Claro, que además eso también es todo un tema porque así, o sea, que es variable y es subjetivo. Claramente lo que nos estimula y lo que nos motiva no, capaz que no es lo mismo para mí que para mi pareja o que para mi entorno. Eso es algo que uno tiene que reconocer y saber qué es lo que, prestar como atención y saber qué es lo que puede disparar o no ser. ¿No?
O a lo largo de la vida, ¿no?
Claramente, eso es un
no
poco
es más
también
18, 27, 42, 50, ¿no?
Sí, ni hablar, y un poco que lo que hablamos la vez pasada, ese concepto de la sabiduría sexual, y creo que había habido un mensaje de alguien que dijo, ¿no? Que en determinado momento de su vida, o sea, capaz que porque a veces se mide, se usa la frecuencia como para medir el deseo, y eso es una variable que no está bien.
No se hace,
claramente.
Bueno,
no,
pero se hace habitualmente.
Pero preocupa a veces, ¿no?
Es muy de vestuario, ¿no?
Claro, sí, eso sí, ni que hablar, pero digo, muchas veces parejas que traen eso de, bueno, no tenemos la frecuencia que me gustaría que tengamos, o disminuimos la cantidad de encuentros sexuales que tenemos, pero bueno, ¿cómo son? ¿Cómo están siendo?
Ah, pues si no para jactarse, sino para preocuparse porque no se alcanza cierta frecuencia.
Claro,
de
que
para...
si disminuye la frecuencia con la edad, que es algo esperable, y mucho más si hay un contexto de vida que dificulta los encuentros, los espacios, los hijos, las rutinas, no necesariamente significa que no hay deseo, sino que entonces no medir el deseo en función de la frecuencia, ¿no? Porque a veces, y otra cosa que puede suceder a veces es esto, la discrepancia del deseo sexual, es que no compartir los mismos intereses o los mismos gustos, y a veces ahí lo que hay que hacer es, bueno, analizar qué es lo que se puede hacer un consenso para tratar de equiparar qué es lo que le gusta a uno y al otro.
Bien, quedó bastante claro, creo, la primera parte, si no lo escuchan, si no tocan nada, punto voy de la columna, que la falta de deseo no es una patología. Ahora puede haber patologías, disfunciones sexuales, por lo menos en titular, después podemos entrar en alguna de ellas con más detalle en la columna de medicina sexual, pero por lo menos para tener idea de qué se trata, ¿no?
Sí, sobre todo por frecuencia en la mujer, la disminución del deseo es la disfunción sexual más frecuente, más prevalente. Y tiene que ver con esto que definía Malena más temprano, que tiene que ver con que sea que genere un malestar en la persona que consulta o en su pareja, o que por generar un malestar en la pareja genere un malestar en la persona que consulta, una ausencia de fantasías, de pensamientos eróticos y de deseo de involucrarse en una actividad sexual. Esto es muy frecuente, sí, en mujeres, y hay que ver un poco esto de los inductores internos, qué factores hay en la persona que pueden estar frenándolo. Muchas veces hay muchas más cuestiones culturales que la frenan, y que ellas mismas o las mujeres mismas comparan su propia sexualidad unos años antes y ahora, y entonces ahí es donde surge la dificultad.
Y por eso decimos que además de ser la más prevalente, es la de más difícil manejo, ¿no? Porque tenemos una disfunción que lo trae la paciente, pero a veces la resolución o el encare terapéutico implica cambiar o modificar cosas que le acceden a ella, que son del entorno, que es de la pareja, que es de su vida, que es de su familia, de su crianza, si tuvo o no tuvo educación sexual suficiente o adecuada. Entonces, si la comparamos con el motivo de consulta de disfunción sexual más frecuente en el varón, que es la disfunción eréctil, que es por la que más veces consultan los varones, que hay un antes y un después del surgimiento de la Viagra, el éxito terapéutico en la disfunción eréctil es mucho mayor que del que podemos tener cuando hacemos un abordaje de un deseo sexual.
Hay pastillita para eso.
Hay pastillita que no lo hay en el deseo sexual hipoactivo. Si bien hay, y han mencionado, y capaz que encuentran por ahí que se habla de las Viagra rosas, que son fármacos que quieren como elevar las concentraciones de dopamina en sangre para tener como una mayor disponibilidad para la sexualidad, ninguna ha demostrado un efecto contundente, por lo tanto el manejo es mucho más complicado, muchas veces implica psicoterapia, procesos largos que son a veces difíciles de encarar.
Y además un tema, ¿no? El Viagra realmente para el varón lo que mejora es la erección, pero si el varón no tiene deseo tampoco va a tener erección. Se puede tomar un frasco entero de
no
Viagra,
que no lo haga,
sobre todo si están usando nitritos, no lo hagan, pero tampoco va a tener erección si no tiene deseo, o sea que el mecanismo básico va a estar dentro del cerebro. Y otra cosa que complica y que hace más arduo el tratamiento es que a veces las personas necesitan una respuesta rápida para esto. Y no hay una respuesta rápida porque necesitamos hacer cambios de comportamiento. Y necesitamos a veces a que la pareja también esté involucrada en esto. Entonces, de repente, el inductor externo, que es una pareja que también puede tener sus disfunciones y es una pareja de largo aliento, a veces no quiere venir a la consulta porque considera que el problema es de la otra persona y no quiere acompañar, o porque implica hacer cambios que no son de un instante para el otro. O sea, a veces las personas hay que identificar bien la motivación por la cual las personas vienen a consultar. Si yo vengo a consultar y quiero mejorar mi deseo para que mi pareja se quede conmigo, porque así yo mantengo relaciones y mi pareja se queda conmigo, la motivación no es mía, la motivación es por complacer al otro. Entonces eso a corto o a mediano plazo va a fallar. Y no va a ser con algo que se tome cada 8 horas como si fuera un antibiótico. Y es algo que a veces es costoso hacerles comprender a las personas, porque necesita un trabajo que es empezar a pensar de vuelta cuáles eran mis motivaciones, cuándo fueron los últimos encuentros que yo consideré adecuados, qué es lo que pasaba en ese momento, qué cosas eran diferentes. de pique, si mi pareja trabaja en un horario donde yo no estoy, o sea, si yo trabajo de día y él trabaja de noche, es evidente que esto que hablaba Malena, de momentos de encuentro van a ser menores. Entonces, es importante como que no forzar y no terminar accediendo a un encuentro sexual para que la pareja se quede, que eso a veces también lo vemos en la consulta, pero de alguna forma... habilitar el hablar del sexo. Muchas parejas no hablan de lo que pasa, de lo que les está pasando.
Antes de buscar una patología.
Antes, claro. Sí, a ver si no hay alguna forma de consensuar y de generar guiones diferentes en el encuentro sexual, eso. Una rutina diferente. De repente, si hay niños y chicos en la casa, que algún día, en cada tanto tiempo, ese niño no esté, bueno, o sacarlo del cuarto, porque a veces pasa que son.
No sacarlo de la casa.
No, de la casa es un poco mucho. Pero de repente, si es un niño que tiene 2 o 3 años y todavía vive duerme en la misma habitación de los padres, es un factor que también le puede cortar la espontaneidad de la situación.
Sí, y otra cosa que hay muchísimas veces, hay un montón de situaciones de la vida cotidiana o de estados de sucesos vitales que probablemente repercutan en el deseo sexual, pero no, muchas veces no, la persona no lo sabe o nadie le avisó, o cuando tuvo un diagnóstico de una patología psiquiátrica y le indicaron un antidepresivo, claro. Capaz que nadie le avisó, mira que esto te puede repercutir en el deseo sexual. Entonces después esa persona de repente mejora su estado de salud, porque obviamente si está con un tratamiento adecuado corrige, por ejemplo, una posible depresión, pero si eso le implica perder el deseo sexual, no es que cambie un problema para otro, pero sí va a encontrar, tipo, bueno, buenísimo, no, pero ahora tengo esto. Entonces está bueno también anticipar a eso y ver qué se puede ir haciendo en paralelo para que todo esto que nos puede pasar en la vida, desde lo de que mencionamos, un duelo, un embarazo, el puerperio, la lactancia,
ya que una patología crónica. Un trabajo nuevo, mencionan, un trabajo que te saca de la rutina habitual.
Exacto,
a la
cambio,
pareja, dice alguien acá.
Cualquier situación de estrés, bueno, saber que eso puede pasar y que hay cositas para hacer.
Columna de deseo sexual, cierre de DJ Yellow, que quiere cancelar Ricardo, pero que va a tener su oportunidad aquí. No
me dijo
nada.
Eso, Ricardo.
Yo soy tan solo uno de los dos polos de esta historia, la mitad. Apenas medio elenco estable, una de las dos variables en esta polaridad. Más y menos, y en el otro extremo de esa línea estás tú. Mi tormento, mi fabuloso complemento, mi fuente de salud. Deseo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo. Siglos en un microscópico mundo distante se unieron dos células cualquiera. Instinto, dos seres distintos amándose por vez primera. Deseo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo. Dulce magnetismo, dos cargas opuestas buscando lo mismo. Magnetismo, dos cargas opuestas buscando lo mismo.
Drexler para el final.
Drexler, del álbum Echo del año 2004, que ahora estaba contando José, que es el primer disco que produce Campogónico. Drexler, que aparte trae el tema del deseo en varios temas. Tiene otro, que es el otro engranaje, que dice que clara y evidente manda la libido, ¿no? Como un motor ahí.
Mire donde mire te veo, donde mire te veo. Deseo, mire donde mire te ves, mire donde mire te veas, mire donde mires te veo. Deseo, mire donde mire te ves, mire donde mire te veas, donde mire te veo. Deseo, mire donde mire te ves, mire donde mire te veo, donde mire te veo. Deseo.
No toquen nada.